Ubisun. Arqueología en Radio 5.
Quizás sea una de las formas más sugerentes de recrear el pasado, recurrir a los sabores y los aromas que gozaron los antiguos, puesto que la comida es uno de esos actos íntimos capaz de conectarte con los tuyos. En este caso, una doctora en prehistoria y arqueología por la Universidad de Málaga, Lidia Cabello, y un cocinero formado en el celler de Can Roca y Paradores, Damián Partido, han reconstruido la gastronomía íbera, un pueblo en un tiempo donde se generaliza el consumo de determinados alimentos.
Consumo mayoritario de determinados productos que en parte constituían la base de la economía en el Neolítico. Esos cereales, esas leguminosas, ese trigo, cebada, ¿no?, primigenia, junto con alguna otra leguminosa como pueden ser las lentejas, incluso la propia almorta, pues sí que siguen utilizando en época ibérica, en esa edad del hierro, que es también como se le denomina, y pues vamos viendo cómo además existe una utilización de esos productos con otros desde el punto de vista como puede ser los cárnicos.
Pues se dan mucho a la parrilla, como la barbacoa que hacemos hoy día, en espeto, es decir, pinchado en una barra de hierro y cocinado directamente al fuego, y también se hacían cocciones en olla. ¿Por qué? Porque las cocciones con medio líquido te dan varias opciones. Te puedes comer la carne que cuece y luego utilizar ese caldo para hacer la gacha o un caldo espesado con harina, que es una alimentación muy, muy extendida en esta época por todo el Mediterráneo. Y también hemos querido ocupar los nichos, digamos, de esas técnicas de cocinado que a lo mejor no tenemos evidencia tan clara en la península, utilizando un método de cocinado de esa misma época perteneciente a otros lugares del Mediterráneo. Como lo que hablaba de cocido directamente en un pescado envuelto en un barro y metido en la agua, o envuelto en hoja de higuera y metido directamente al fuego para que le sirva de protección.
Así se alimentaban vastetanos, oretanos y turdetanos, entre otras tribus íberas, pero con matices y por clases, porque también es un tiempo en el que los banquetes, rituales o no rituales, sirven para mostrar estatus, para dar prestigio al anfitrión y asombrar al huésped mientras el comercio se expande.
Las clases bajas van a tener un consumo de menos producto variado, a diferencia de las clases altas, donde sí que vamos a ver cómo existen esas damas, esos príncipes, donde van a tener incluso esa mesa cerámica, digamos, de lujo, algunas propias íberas, pero otras de importación, que va a denotar ese intercambio incluso con otras culturas, la fenicia o la griega.
Los fenicios no solo aportaron lujosas vajillas, ya que hablamos de comer, introdujeron, por ejemplo, la gallina. Entrará a formar parte de la dieta que en materia de carne completan los cerdos sacrificados en los primeros meses o los ovicápridos y los bóvidos que, según el registro arqueológico, se aprovechan a esta edad avanzada para obtener otros productos o para trabajar los campos de alrededor de los asentamientos urbanos, los oppidum.
¿Qué hacen con el excedente que obtienen de esas áreas que están fuera de esos oppidum? Obviamente tienen zonas de almacenamiento que sí estarían dentro de esos oppidum, relacionados con lugares altos, con un control territorial y sobre todo una protección para que esas élites controlen, si hay algún problema, un espacio que esté protegido.
Es un nivel de desarrollo notable, pero no evita que las fuentes escritas, los autores clásicos, sobre todo romanos, miren con cierta extrañeza y sentimiento de superioridad. Lo han tenido así en cuenta Damián Partido y Lidia Cabello al hacer su trabajo, reunido ahora en el libro Gastronomía Íbera, publicado por Almuzara.
Entonces tuvimos que desarraigar un poco esa forma de cocinar y de interpretar presentista, y centrarnos sobre todo en los restos arqueológicos, en los textos antiguos, mirarlos con lupa, porque los textos antiguos, muchos tratan a los íberos de manera un poco despectiva, como si fueran unos bárbaros.
Ellos hablan de la carne seca, hablan de las bellotas, hablan de los atunes, algunas veces exageran ese producto, ¿no? En el tema de los atunes, por ejemplo, hablan de que hay unas encinas en las bellotas al mar, los atunes por eso son tan grandes, ¿no? Y luego hay otros productos de los que hablan desde un punto de vista negativo, precisamente para eso, para incidir en que son bárbaros y que, por ejemplo, toman la caelia, que es la cerveza, hablan de que incluso sabe al peor vino agrio que exista en el mundo romano.
Libro que recoge un estudio inicial con los aspectos arqueológicos e históricos y también recetas traídas al hoy desde aquellos siglos anteriores a nuestra era, de manera que hay para gustos, como resucitar el garo ibérico.
Ese pescado, haberlo fermentado con sal y hierba, y luego se realiza una especie de paté, porque también a la hora de cocinar y de comer o de estructurar un menú íbero, al final lo hacemos a nuestro gusto, pero a mí me viene a la memoria lo que contaba, por ejemplo, mi abuelo, que ellos comían en el campo pan con algo, el algo es bastante abierto, y luego la comida fuerte se hacía pues en la casa por la noche. Entonces, ese algo con pan, muy factible que fuera este tipo de conserva de pescado o un tipo de paté de queso, más en esa línea.
O los calostros de postre.
Los frutos secos con caelia y miel es mi preferido, pero también el de los calostros o la tarta de queso, que es un poco, digamos, imitando algunas formas que todavía se conservan en otros sitios, la verdad es que está muy rico, está muy rico. Y además son fáciles de hacer.
Y cómo no, el pan.
Los textos romanos hablan de que los íberos y los galos hacen el pan mucho más ligero que el resto de tribus bárbaras, digamos. Y es porque lo hacen con la costra de la cerveza. Entonces, nosotros el más fidedigno que tenemos por los textos es el elaborado a partir de la costra de la caelia, que es la cerveza de los íberos, y hemos hecho varias pruebas de pan. Y luego utilizamos también muchas mezclas de harina, porque los romanos se jactan un poco de que los íberos se alimentan con pan de cebada, que la cebada es para los animales, no para las personas. Entonces nuestro pan, digamos, los dos panes estrellas, el pan de cebada y el de bellota, que son los que tenemos la certeza realmente que se hacían.
José Luis García del Pozo, Radio 5, Todo Noticias.